De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid. Es nuestra última hora ya de programa, es la 1:06 de la tarde prácticamente y 7, y ya sabéis que en el día de hoy estamos jugando con las vistas de Madrid, con esos lugares en los que subiendo a una altura determinada somos capaces de descubrir una vista maravillosa. Pues bien, Ana, a través de nuestro Facebook se une a aquello de la maravillosa vista que nos encontramos desde el teleférico de Madrid. Nos dice además que qué pena que sea tan corto, porque de verdad que es muy recomendable acercarse y subirse al teleférico de Madrid para hacer ese trayecto, pero lo dicho, que a Ana le sabe a poco, que le gustaría que durase un poquito más ese trayecto para disfrutar más de la vista de Madrid desde lo alto del teleférico. Hoy nos hemos subido a lugares elevados, para disfrutar de nuestro Madrid desde diferentes puntos de vista, y por eso, como siempre digo, os doy las gracias, os damos las gracias por ayudarnos a hacer este programa, este Hoy en Madrid. Manolo Calderón, muy buenos días de nuevo.
¿Qué tal? Buenos días, Belén.
¿Qué te veo lleno
buenas
aquí?
Tardes ya.
Buenas tardes, 1:07. Yo creo que ya podrían ser casi tardes, aunque como no hemos comido, todavía
exacto,
podemos decir buenos días.
Exacto, en España nunca se es buenas tardes hasta que uno no acaba de comer, las cosas como son.
¿Qué te veo? ¿Con Folletos de Ceniza? ¿Que van a estar con nosotros en un ratito?
Me acabo de encontrar con mi amigo Guillermo Montesinos.
¿Sí?
Y me ha dicho que el día 9 estrena en el
Teatro
Fernán Gómez. Me ha invitado, o sea que tendré que estar allí
por
con Ceniza viendo al gran Willy Montesinos.
Luego vamos a hablar con él, vamos a hablar también con Antonio, su partener, diríamos, sobre el escenario,
Antonio
padre
Campos,
hijo.
Exacto, uh-huh. Padre hijo, sí señora.
En el escenario, padre hijo, en el escenario. Una historia de estas que yo creo que nos va a remover un poco las entrañas, ¿eh?
Estupendo.
Me da a mí la sensación.
De 9 de marzo al 7 de abril están. Bueno, vamos a hablar de música. Porque...
Sí, porque además venías con ganas de subir el listón y mucho.
Sí, sí, yo he sido siempre un gran admirador de este guitarrista, que para mí ha influenciado prácticamente casi toda mi vida musical, ¿no? Yo cuando era chinorri ya escuchaba a este animal que venía de Seattle. Tuvo que irse a Gran Bretaña para que reconociesen sus méritos, puesto que allí en Gran Bretaña en aquel momento estaban los grandes guitarristas de rock and roll. Pero hoy se publica, hoy es día 5, ¿verdad?
5 de marzo.
Pues se publica 12 temas inéditos del gran Jimi Hendrix bajo el título de People, Hell and Angels. Nacho también se le pone la cara alegre, ¿no? El rey del guagua,
así,
¿no?
Se liza un poquito el pelo.
Hoy tendría 70 años Jimi Hendrix, ¿eh? Fíjate, hoy tendría 70 años. Murió jovencísimo,
murió
con 27
joven.
Años. 33 años han pasado desde su muerte. Sin su trío Experience, la inquietud que tenía Hendrix era desarrollar un nuevo material con músicos diferentes. Son canciones grabadas entre el 68 y el 69, 12 nuevos temas que ofrecen una gran variedad de sonidos únicos, incorporando metales, teclados y una segunda guitarra, cosa que nunca había hecho. Trabaja con músicos como Stephen Steele, el batería Buddy Miles y el bajista y guitarrista Billy Cox. El álbum ha sido posible gracias a la colaboración de su hermana Jani, que quería celebrar el 70 aniversario. Además, Hendrix, a diferencia de otros músicos como los Beatles o Dylan, era propietario de sus canciones y sus grabaciones y no grababa en grandes compañías, sino en sellos independientes. Hoy se publica People, Hell and Angels, Jimi Hendrix. We'll be right back. de los grandes músicos que ha dado la historia del rock and roll, sin lugar a dudas. Una pena que falleciese siendo tan joven. Vaya usted a saber lo que estaría haciendo hoy en el año 2013 con 70 años, ¿no?
Sorprendiéndonos, yo creo.
Bueno, pues como lo hacen los Rolling Stones, prácticamente, ¿sí? Que son de la misma quinta. Afortunadamente, su hermana ha cuidado muy bien el legado de este gran guitarrista de Seattle y afortunadamente lo ha sacado a la calle para celebrar ese 70 aniversario del nacimiento de Jimi Hendrix con estas 12 nuevas canciones. No nuevas canciones porque fueron grabadas en los años 60, pero sí nuevas para el resto de los humanos, puesto que el acompañamiento no es el habitual que tenía siempre Jimi Hendrix en cualquiera de sus LPs. Podemos escuchar hasta el gran Stephen Stills, de Crosby, Stills, Nash & Young o de Buffalo Springfield. Relaciones tenían, pero no sabíamos hasta qué punto podían llegar a conectar de esta manera. Bueno, ya sabéis que tenéis un LP para comprar esta semana, si hay dinerito, claro está. People, Hell and Angels, la música alimenta, aunque no lo parezca. Y que no queréis gastaros el dinero en un disco, pues gastároslos en un concierto.
Exacto, antes ahorrábamos para estas cosas, chicos, tampoco nos sobraba el dinero.
No, nunca.
Y ahorrábamos para comprarnos un CD determinado y para comprarnos una entrada de concierto determinada.
Bueno, pues hoy actúa en La Riviera, Yo la tengo. Tengo, vienen a presentar su 14º álbum, Fate. Ira Kaplan, Georgia Hubel y James McNew vuelven a Madrid tras 3 años de ausencia. La banda comenzó su andadura en Hoboken, en New Jersey, en el año 1984. Es conocida, es reconocida por poseer también un amplio repertorio de covers. En su último LP, Fate, viajan acariciando el folk, el pop, con etéreos toques de dream pop y de post-punk. A pesar de todo, es un disco bastante accesible, más que los anteriores, ya que han dejado a un lado su etapa más noise, es decir, su etapa más ruidosa. Yo la tengo. Sí, están un poquito, todavía siguen con sus ideas de meter sonidos a sus canciones, pero bueno, se han relajado un poquito más. Esta banda, la primera vez que vino aquí a Madrid, me parece que sería pues hace 24 o 25 años, tocaron en el Rock Club, allí en la calle San Bernardo, y si mal no recuerdo, no me acuerdo si era Ira Kaplan, creo que traía el pie escayolao, alguien traía el pie escayolao.
Sí,
el caso es que dieron un buen concierto. Y nos quedamos muy satisfechos de la primera visita de Yo la tengo aquí a Madrid, que hoy vuelven a repetir en la, ¿dónde he dicho? En La Riviera,
la
¿verdad?
Riviera. En la sala Riviera. La Riviera, que nadie se lo pierda, ese concierto a cubierto, que siempre va bien teniendo en cuenta la semanita que nos adelantó Jacob Petrus en el día de ayer que íbamos a tener. Muy buenos días, Jacob.
Hola, buenos días.
Por decir algo.
Hombre.
Venga, no, que son buenos, que sí, que ya me ha convencido a todo el mundo de lo importante que es y de lo bien que se respira y de que la lluvia es maravillosa y que si yo me calo es mi problema y
claro.
Esas cosas.
¿Qué tal vuestro primer día de lluvia de la semana?
Extraordinario, yo estupendo, encantado.
Muy bien.
Yo es que he contado mi periplo con la compra, con el paraguas de lado y con la bolsa que se me rompió. Entonces, mi primer día de lluvia no ha sido el más afortunado.
Además, no hay cosa mejor para un día de lluvia que se retransmita un partido como el que vamos a ver hoy entre el Manchester y el Real Madrid.
O sea, lo tenía que decir.
Y lo dijo.
No. Tenía que buscar una excusa.
Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.
Qué gustito se queda uno ahí lloviendo a chuzos como empieza a llover y tú ahí te metes en el sofá con una birrita, terelele y un pinchito por aquí y viendo ahí preso
el partido. Pero eso, o sea, antes de que empiece el partido está bien.
Y durante.
Pero luego al final...
Al final,
según el resultado.
Claro, tú imagínate que hay que salir claro.
Me da
todos
igual.
Emocionados a la calle.
El resultado me da igual. El caso es tener un par de horitas vividoras con el fútbol. Yo soy muy aficionado al fútbol, pero ya te digo que pocos equipos tengo que me llamen la atención.
Sí.
¿No?
Hay que reconocer que es uno de los mejores partidos del año.
Exacto.
De los mejores partidos posibles que se podían dar este año en Europa, así que es verdad. Como aficionados al fútbol, hay que disfrutarlo.
Yo creo que quien gane va a ser el campeón de Europa, fíjate.
Sí, no
he
hay
dicho
muchos.
Mucho, bueno, pero...
Venga, pues es verdad, no hay muchos equipos que le puedan hacer sombra en estos momentos.
Exacto.
Ni al Manchester ni al Real Madrid.
Ni al Real Madrid.
Bien, bien, con emoción.
A pesar del Barça, lo siento mucho.
No, estamos en un momento de crisis, de reflexión
estamos
profunda.
Estamos entre amigos, cada uno puede decir lo que quiera, está pensando Jacob. ¿Que seguimos con la previsión de lluvia para toda la semana?
Vaya, pero sí, esto no falla y no ha cambiado nada, así que hasta el domingo incluido... Lluvia, 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 lluvia en la Comunidad de Madrid. Continua, más o menos, no quiere decir las 24 horas, como decíamos ayer, pero por ejemplo ahora hemos tenido una pequeña pausa durante esta mañana, pero es que hay una tanda de precipitación que ya está a punto de entrar por el suroeste de Madrid y que otra vez va a regar nuestra región durante las próximas horas, sobre todo durante buena parte de la tarde. Luego por la noche volverá a aflojar un poquito. Y mañana más o menos lo mismo, sobre todo más lluvia a mediodía y menos a primera y a última hora de la jornada. Pero el panorama sigue siendo el mismo. Estos días están entrando los frentes desde el Atlántico, lo hacen con vientos del suroeste y eso facilita que en Madrid pues descarguen con mucha facilidad. Más o menos de ayer, que ayer llovió con ganas, menuda tarde, más o menos unos 40 litros por metro cuadrado en el puerto de Navacerrada y en la capital unos 12, 13, 14, dependiendo del barrio. Muy bien, muy bien caídos, poquito a poco, que es lo mejor. Y sobre todo destacar que sigue lloviendo y lo hace sin frío, o al menos, a ver, para estar en marzo, se está bien, hoy 14, 15 grados de máxima, esta próxima noche igual, no bajaremos de los 9, 10, y la parte negativa, cota de nieve en los 1.900 o 2.000 metros. ¿Cómo
Muy
ha cambiado
alto.
Esto? En una semana, otra vez marzo lo podríamos catalogar como loco, abril también algo. Mañana recuperaremos algunos refranes de marzo que son muy graciosos, pero que reflejan otra vez que en marzo algunos refranes nos indican que en los 31 días de marzo pueden aparecer casi todos los posibles tiempos del año.
Venga.
Porque hemos pasado, fíjate, la semana pasada, aunque bueno, entró marzo el viernes,
frío,
pero
tremendo.
Frío y nieve, estamos pasando a lluvia con temperaturas templadas, a la mínima que salga el sol vamos a tener un tiempo casi veraniego porque enseguida subirán las temperaturas, así que vaya, paciencia con este mes loco.
Venga, paciencia, mañana refranes, que nadie se le olvide que vamos a hablar de refranes con este mes de marzo.
Y sobre todo paraguas,
No,
aunque
no
a través de Twitter esta mañana decíamos, como si fuésemos una madre pesada, no os olvidéis del paraguas cuando salgáis a la calle, porque le falta poquito, le faltan pocas horas para que vuelva a llover con ganas en Madrid.
Ayer me encontré con un vecino que nos escuchó y nos
decía, consejos.
¿Qué razón llevabais, Dios mío, con los consejos de los paraguas?
Si es que
¿Qué
verdad.
Razón llevabais?
Si es que en el fondo contamos lo que quiere la gente, el día a día. Lo natural,
seguimos
lo que nadie se atreve a decir.
Seguimos acogiendo fantásticamente las reflexiones acerca de los
Más
paraguas.
Consejos sobre cómo utilizar el paraguas, hoy @ondamadrid.es, nuestro correo electrónico, nos lo enviáis y nosotros mañana, además de los refranes, prometemos de nuevo hablar de consejos sobre cómo utilizar el paraguas.
¿Paraguas?
Parece muy obvio. Pero a lo mejor
o derivados,
tanto.
Quiero decir, si queréis entrar en el tema bolsas de supermercado, también se puede entrar
en la cabeza.
En bolsa. Sí.
La mía solo se rompió.
Que también da
no me
mucho
la puse
juego.
En la cabeza.
O impermeable de estos que te venden por un euro para un día, también son estupendos esos impermeables.
Dale una vuelta.
Si te tapas la nariz, sí.
Sí, no, claro. Pero la mía es difícil.
¿Están?
No,
como cabras.
No, hombre, es que huelen muy mal. Es que huelen muy mal.
Jacob Petrus.
Están en ser de residuos.
Hasta luego, Manolo Calderón.
Hasta luego.
Adiós. Ellos y sus teorías sobre los impermeables estos del todo a 100. A Manolo Calderón, que nadie se le olvide, a las 12 de la noche le escuchamos en El Paso.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Pues aquí seguimos y directos al teatro que nos vamos en esta ocasión. Sobre el escenario nos vamos a encontrar a dos hombres, un padre y un hijo, que se reencuentran después de muchos años. Hay un tercer personaje, es un tanto peculiar, diríamos, porque está presente, pero sin estarlo. Es una mujer, madre de uno de ellos, esposa del otro. Una mujer que está presente en forma de ceniza, porque acaba de morir, y es precisamente su muerte lo que va a reunir a ese padre y a ese hijo, Carmen, frente a frente, además, para arreglar cuentas.
La obra se llama precisamente así, Ceniza. Es quizá alegoría del estado en que han quedado las relaciones entre ese padre y ese hijo tras la muerte de su madre. Uh-huh. Quizá incluso de antes, ¿no? Son dos hombres que tienen cuentas pendientes, mucho que arreglar y mucho que hablar, muchos secretos, también muchas cosas que no se han contado. Una mujer reducida a cenizas, entre todos conforman una tragedia con tintes de humor, un drama que también nos va a hacer sonreír a veces, una historia de las cosas que no se dicen y de las que se acaban diciendo.
Estoy lejos de ti para que no te tenga cerca. ¿Qué pasa, cara? ¿Le tienes pena? ¿Qué le quieres dar? ¿Un beso? ¿Buenas noches?
No, hombre, no. Nada de eso, no. Lo que pasa es que justo al llegar, mira, has puesto a tu madre encima de una de las piezas de mi colección de platos de ciudades del mundo. ¿Me entiendes? Y has puesto a tu madre aquí, encima de Ámsterdam.
De Ámsterdam, nada más y nada menos. Bueno, os hemos dado un pequeño aperitivo sobre lo que va a ser esa obra que se va a estrenar el próximo 9 de marzo, este sábado, en el Teatro Fernán Gómez. Habéis escuchado ya un fragmento de esa obra entre estos dos personajes, padre e hijo, pero es que además los tenemos aquí, están aquí con nosotros en este estudio, Guillermo Montesinos, el padre. Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días y bien
hallado. También tenemos al hijo, Antonio Campos, bienvenido también, muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo se te ocurre poner las cenizas de tu madre encima del plato de Ámsterdam, criatura?
Pues es que no sabía dónde ponerlas, es que está todo tan lleno de trastos y de colecciones de mi padre que no sabe uno dónde poner el bote de cenizas y tal. Y yo,
la urna, hijo.
Claro, la urna.
Sí, bote de cenizas.
Ay, estos hijos.
Y no sabía dónde ponerlo.
La juventud.
Y cayó allí y claro, y él estaba buscando, si él al final estaba buscando el plato de su colección, si tampoco la urna le importaba tanto.
¿Las cenizas que son quizá las cenizas de la discordia?
Es el... yo pienso que la discordia, por supuesto, pero en principio las cenizas del encuentro. Uh-huh. Hay una no relación, o sea, no, es una obra familiar, absolutamente realista, donde pues un hijo con 18, 19 años, como ha pasado con tantas familias y es normal, pues no está de acuerdo. Yo creo que el padre era un coñazo para el hijo y realmente pues el hijo se va y se enfadan, o el padre lo echa, y a los 10 años de suceder esto y sin saber nada del hijo, pues la mujer fallece, y esto es lo que hace que esté al ir al crematorio y tal, pues bueno, que el hijo vuelva y se vuelvan a reencontrar.
Entonces actúa un poco la madre como juez de estos dos presuntos culpables. A ver quién es más culpable, ¿no? Y bueno, la madre está un poco como observando desde la urna de alguna manera lo que pasó entre ellos dos también tiene que ver mucho la madre, entonces.
El lema de la obra es ¿quién no tiene un miserable en su vida? Quizá de esto trata la obra, de ver quién ha sido el miserable, quién se ha portado bien, quién no.
Partimos de que los tres son miserables, o que todos somos miserables.
Pero cada uno defiende también su tema, cada uno defiende su posición de alguna manera, ¿no? El hijo tiene unos intereses muy propios de un chico de esa edad que se está abriendo camino. Y bueno, y hay un tema también muy importante en la obra, que aparte de los momentos muy sentidos y los puntazos también, los momentos de comedia, hay una intriga desde el principio. Desde el principio hay una intriga porque hay una tensión tremenda, y en cualquier momento puede pasar algo muy gordo, ¿no?
Claro.
Sí. Y entonces esto el espectador pues lo va descubriendo, ¿no? Y cada personaje pues va descubriendo vicisitudes de su vida y va descubriendo sus intereses. Por supuesto que los intereses del hijo no son los mismos que los del padre. El padre ya es un personaje que ya viene un poco de vuelta con un problema que tiene de alcoholemia. Y entonces cada uno tiene sus intereses y se intenta ahí en ese momento, todas estas cosas que en las familias pasan, pues aquí se sacan a colación, se sacan a relucir y se discuten y se hablan. Al mismo tiempo también se hablan de aquellos tiempos pasados, ¿no? Y se habla, por supuesto, de la madre y de la vida de cada uno y de las cosas que han hecho mal, sobre todo el padre.
De alguna manera los dos, bueno, todos los seres humanos tenemos miserias, pero algunos nos llegan por causas de la vida y tenemos que ir pasando los problemas pues como mejor sabemos hacer, y en otros casos pues sabemos que se actúa con alevosía y sabemos que somos miserables, pero nos da igual y pasamos por encima de todo, ¿no? Entonces es un poco esto. Es trasladado el macrocosmos al microcosmos del salón de una casa, todo lo que está pasando en la actualidad, en este mundo globalizado, pues lo trasladamos a ese momento, en ese salón, y quizás todo viene a raíz de la humanidad, ¿no? Somos así porque también somos seres humanos y tenemos estas miserias.
Claro, no hemos querido ser tampoco originales en cuanto al tema. Quiero decirte que desde que existe el hombre o la cultura, el tema del padre, el hijo, la muerte y tal, todo esto, pues bueno, es una cosa que está ahí, pero sin caer en pretender nada, realmente conseguimos. Hay un buen texto al inicio de José Pascual Avellán, el autor, pero bueno, sobre todo el trabajo con Lluís Elías, el trabajo de mesa que hicimos a fin de conseguir unos diálogos que son a lo mejor generalmente cosas que no se dicen, que se piensan y que se tienen sus más o sus menos para decir. Aquí de una forma cruda y clara se lanzan esos diálogos que son realmente crudos, ¿no?
Es que en definitiva estamos ante una situación que seguramente en más de una casa se ha vivido, ese distanciamiento entre dos piezas de una familia, y que cuando una persona fallece es verdad que de repente a lo mejor nos encontramos después de muchos años y es muy duro el no solo ya el hablar de las cosas, sino ese primer momento de romper el hielo y de ver ¿quién da el primer paso del acercamiento?
Claro, de alguna manera hay que solucionar esto que se quedó, esta llaga, ¿no? Hay que cerrarla de alguna manera y es un buen momento, parece que es un buen momento cuando muere alguien, ¿no? Pues de decir, bueno, pues vamos a arreglarnos, ya que no hemos podido arreglarnos cuando ella estaba en vida, vamos a ver si esto lo solucionamos entre los dos. Y de alguna manera el hijo está siempre empeñado en esto y el padre no sabemos por qué bien, pero no sabemos por qué, pero está siempre como esquivando esta situación de alguna manera.
No, y el hijo también al mismo tiempo pues toreando a su manera para llegar a sus intereses y aprovechando la situación del padre.
Es un trabajo de pícaros, ¿no?
Hay una intriga que está ahí toda la obra y eso mantiene la atención y es muy importante, ¿no? Por eso hablo antes del gran trabajo de Lluís Elías como director. Lluís ha sido mano derecha de Albert Boadella, es uno de los creadores, digamos, o padres de Joglars. Entonces la obra no deja de tener un punto también, inevitablemente y afortunadamente, un punto de Joglars, ¿no?
Sobre todo a la hora de ponerla en pie, ¿no? En este, porque eso, hacer un texto de dos, padre e hijo, pues a priori en una mesa se solucionaría todo, ¿no? Un texto, venga, tomada, cádale. Pero en esto yo sí que a la hora de ponerla en pie sí que tiene, le ha dado una movilidad tremenda. Ocupamos toda la escenografía y todo va mutando, cambiando según se va desarrollando la historia. Y en esto pues sí que lo ha hecho muy bien Lluís Elías, para que de alguna manera todo se diga a partir de un impulso, a partir de un movimiento y tener una
movimiento claro. muy grande.
No, y a nivel visual sí. es muy atractiva la obra. Y luego, aprovechando también, claro, todo tiene su sentido de las colecciones de este padre que colecciona de todo lo coleccionable, pues tiene una maravillosa colección de música clásica.
Ay.
Y mira por dónde, pues claro, eso también está ahí en la obra, que también es muy de agradecer
claro.
y precioso que el espectador escuche unas músicas muy importantes, ¿no?
Parece mentira que en tan poco espacio y en tan pocos personajes haya tanto que contar y tantos elementos que sacar, bonitos que adornan y que tienen que ver con la vida de esta familia.
Oye, me estoy dando cuenta que la complicidad que tiene que haber sobre las tablas del escenario, el estreno este sábado en el Teatro Fernán Gómez, se traslada aquí, o sea, simplemente os miráis...
Y sabemos por dónde va.
Que llevamos
de continuar, o sea, la complicidad es total.
Hombre, si no es que seríamos medio tontos.
Esto ya nos
que
pasó.
Llevamos un año de claro. gira. Llevamos un año triunfando allá donde hemos ido sí. y bueno, con muchas entrevistas y claro, nos tenemos un poco la lección aprendida. Eso dependía de lo densos que nos pilles, depende de días y tal.
Depende de la hora.
Oye, eso nos pilla un día bueno fijo.
Pero la verdad es que sí, que hay una gran compenetración, bueno, claro, y es normal, ¿no? Aparte del padre y el hijo como compañeros y actores, y lo disfrutamos mucho en escena, y eso se nota.
Sí, la verdad que sí. Ya lo notamos cuando hicimos la foto del cartel, este cartel tan sí, bonito que ha quedado. Sí. Y ya lo notábamos, digo, mira, si parecíamos de verdad, estábamos posando allí y había un movimiento.
Y yo, a la gente que lo ponga esto en el internet, se llama, corrígeme y tal, que pongan lo del vídeo,
sí,
porque
sí.
hay un vídeo que parte de esa foto, que yo creo que, bueno, que está muy bien.
Sí, pues decirnos lo del vídeo, porque la foto es verdad que la hemos subido, la del cartel, donde estáis los dos aquí con esas cenizas ahí que os difuminan,
pues
un
son...
poquito tenéis caritas de pocos amigos, pero el vídeo nos lo decís y lo subimos.
Además es el cartel, de repente cobra vida y en 30...
No digas más.
Lo que pasa que sí que quería decir que en 30 segundos define lo que es la obra.
Bueno,
pero sin decir nada, o sea, simplemente con dos movimientos sutiles, una cosa, es de un ahorro, es de un ahorro, es de un recorte, vamos. Sí, sí.
¿Cuál es el enlace para ver el vídeo?
Yo creo que pones Ceniza, Guillermo Montesinos y te sale el vídeo, sí.
¿Cómo?
Guillermo Montesinos y Ceniza van de la mano ya.
Vídeo, pone ahí algo, vídeo.
Sí, es una cosa, es un buscador.
Buscamos en YouTube,
buscamos
ya.
Entonces en el buscador,
o sea,
tal cual.
Pones Ceniza ahí.
Estoy fichado.
¿Estás fichado?
Creo que sí.
Debes de saber ya que ahora mismo ponen tu nombre, tu apellido, tal, y no sabemos.
Perdonad.
Vamos.
Y creo que en Google salen unas cuantas cosas.
Ya, creo que miles, me dicen, pero yo es que no he pasado de la paloma mensajera. Entonces, el aparato este, sé ponerlo y ver lo que, pero nada más. Y si me llamas por teléfono, háblame. Háblame porque...
No me lo mandes por escrito.
Porque casi mejor.
Yo no sé mejor, pero me siento un inútil tecnológicamente hablando. Y no creas tú que es mejor. Pero, chica, yo ya... No,
Que yo lo digo, que el teléfono está para llamar y para hablar.
Claro.
Que yo soy como tú, de verdad que sí.
Ah,
que a mí
sí,
esto de
¿tanto?
Los WhatsApps y estas cosas no me van. Tú llámame, tú háblame,
claro.
Queda conmigo, nos tomamos un café.
Tócame.
También si hace falta.
Mírame a
pero
los
no
ojos.
A través de internet todo, por favor.
Ya,
estamos
ya.
Estamos perdiendo el trato. Pero...
Sí, sí, sí.
Ya.
Sí que se está perdiendo el trato personal, sí. Y un poco la humanidad, ¿no? Y esto también se refleja en la obra, que falta de humanidad.
También
¿cuánto
sí.
sabemos de la prima de riesgo? Y qué poco sabemos de nuestra prima hermana.
Y lo bien que vivíamos sin saber nada de ella.
De verdad, qué maravilla.
Y de repente ahora en todas partes.
Nada, es una cosa... Así está.
En fin, el debate sobre el lenguaje.
La madre y esposa, lo decíamos, está presente en la obra. En
claro.
esta ceniza está toda la obra, pero no solamente está presente, diríamos, en forma de ceniza. Allá la escuchamos.
Pero
no podemos.
Que no
se puede.
Es que quitamos la intriga.
Sí, verdad.
No se puede.
Quitamos la intriga, sí, es muy importante.
Puede,
hay monólogos con la madre y hay momentos y tal, pero de repente el teatro es el teatro y también jugamos con la magia del teatro, ¿no?
Puede aparecer.
Y eso la obra también lo tiene, es tan completa que también tiene este ingrediente,
sí,
¿no?
Hasta
que,
en el último
que se
momento.
Juega, de la misma manera que se juega con las luces de una forma mágica, pues también en la puesta en escena hay cosas mágicas porque es teatro, ¿no?
Uh-huh.
Y esto nos facilita, uh-huh. yo creo que hay talento para eso y entonces, bueno, pero no queremos hablar mucho.
Ay, pues
me encanta.
La madre, porque y si se aparece por el patio butacas o no se aparece.
Claro. Hombre, a ver si nos va a dar un palpito, no me digas que se va a aparecer.
O cae desde arriba.
Está muerta.
gente arriba.
Vete a saber.
Me encanta como espectador cuando vas a ver una película o una obra de teatro y continuamente te estás despegando de la butaca. Ostras, esto por aquí. Bueno, esto, ¿no? Y te vas despegando de la butaca y hace que no mires el reloj en ningún momento y cuando te quieres dar cuenta terminado y dices, ¡hala!
Y el codazo al de al lado.
¡Ya, mirad a ti!
Y el codazo al de al
bueno,
lado.
Bueno, ¿por dónde va esto?
Que esto va a ser así. Pues eso aquí, es lo que hacen los aquí, espectadores sí. Con vuestra obra.
Sí, así es. Incluso es curativa en algunos...
Ah, sí, mira.
Sí.
Sí, es cura, bueno, es curativa, no es que cure, pero ayuda.
Pero desahoga, un poquito
de tenemos, ¿no? Es que tenemos una anécdota fantástica, sí. Y Antoñito Campos, Antonio, la cuenta muy bien.
Estuvimos...
Y esto sucedió en Ciudad Real, creo que fue, o en Toledo. Bueno, sí, una de las actuaciones Real. Que tuvimos, que viene un espectador muy emocionado que acaba de ver la función, pero ya la había visto.
En Malagón, un pueblo de Ciudad Real, con su padre. Y fue a repetir, a ver la obra de teatro, el hijo, para darnos las gracias, porque gracias a esta obra de teatro que había visto con su padre en Malagón, el padre, que tenía una depresión tremenda, que se estaba medicando y que iba al psicólogo, comprendió lo que a él le ocurría con la madre, y o sea, con su mujer,
¿sí?
Y lo que pasaba con los hijos. Y entonces fue y se lo contó al psicólogo y dice, mire usted, dice, he estado viendo esta obra de teatro con Guillermo Montesinos y tal, y un chaval muy guapo que estaba por allí también, junto a él.
Antonio Campos.
Y me ha pasado esto y lo he entendido. Y el psicólogo le dijo, pues está usted curado, dice, ha hecho algo clic en su cabeza y ha entendido usted toda su vida en esa obra de teatro. Es lo que tiene el teatro, que ves toda una vida en una hora y veinte.
Claro.
¿No? Y dice, pues deje usted las pastillas y deje usted de venir aquí porque, vamos, lo ha entendido usted completamente todo.
O sea, yo, claro, muy bien, yo hago un llamamiento a todos los enfermos mentales que haya en la Comunidad de Madrid... Y los médicos también, que vengan a ver la obra.
Para que la refiten.
Pero medicados ya, ¿eh?
O sea, sí. Es que hasta que no nos diga el médico, no dejemos la medicación.
Es que de repente...
Es una obra familiar, es una obra familiar, es absolutamente familiar.
Es que es así, tú tienes de repente un dolor en el isquiotibial del muslo y vas corriendo
ahí.
A que te hagan un masaje y te cobran 35, 40 euros si te pueden dejar bien o no. Si tienes alguna contractura en el cerebro por alguna causa, pues ves al teatro que ya verás cómo te lo descontracturas.
Hay mucho...
Entiendes todo mucho mejor.
Hay mucho de realidad, hay mucho de realidad y de proximidad, ¿no? En cuanto al hecho dramatúrgico, ¿no?
Pues tenemos ya muchas ganas, de verdad, de que llegue el sábado, de que sea ese estreno de Ceniza en el Teatro Fernán Gómez, una obra que hay que descubrir paso a paso, que parte de esa premisa que os hemos estado comentando, ese padre, ese hijo, ese reencuentro, justo cuando fallece la madre, y a partir de ahí a dejarse llevar por esos momentos que en el fondo, bueno, pues van a reflejar la realidad de muchas personas. Guillermo Montesinos, Antonio Campos, mil gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros.
A vosotros, por favor.
Muchas gracias, y bueno, y nos tenéis para lo que queráis, y incidir en que hay que ir al teatro, hay que ir al Fernán Gómez, en Colón, que el teatro no es una cosa de entretenimiento, que el teatro es un hecho cultural y social muy importante y que no se debe perder. Entonces, os invito, y también a toda la juventud de Madrid y la gente que venga, porque es una obra, ya te digo, que es familiar, muy recomendable y para todos los públicos.
Al ver un poco de realidad en este mundo tan falso.
Y que, bueno, que pueden emocionarse, podrán reír y, en definitiva, pues bueno, es teatro total.
Claro que sí, hasta lo recomiendan los médicos, ¿eh? Así que, si estamos un poquito mal de aquella manera, vámonos al teatro, que encima salimos jurados.
hoy@ondamadrid.es.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos. Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. En uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Bien,
Hombre, es que tenéis aquí
agua,
dos,
Carlos Honorato, muy buenas.
Dos botellitas de agua muy ricas, que suenan,
sí.
¿No?
Quedaba Oso. Más, Pablo, por ahí, ¿quieres? Venga, a Paloma le puedo dar la mía.
Es que no hay playa, Paloma. Pero hay agua. Hombre.
Esta suena más, que es de cristal, ¿eh?
Y a ver qué hacemos con Maite, que ya no me queda agua que dar.
No, no. ¿Qué sirve?
Ah, silba, mira qué bien.
Hasta ahí llegó.
¿Sabes silvar?
Sí, yo no sé hacerlo.
Me cuesta.
A ver, Paloma, ¿tú sabes silbar?
Sí. ¿Quieres que lo haga?
Sí, sí. Madre
del amor hermoso.
Epa. Mira que me lo estaba imaginando y no me ha dado tiempo.
Se acaba de morir un gatito en Filipinas ahora mismo.
No soy filipinas, esto... pero ahora mismo nos hacen la pruebecita esta que me hicieron el otro día para lo de renovar el carnet de conducir y no oigo nada.
Ya.
O sea, no soy capaz de darle al botoncito cuando escucho.
Por favor, señora, que hace ya un minuto que le he dado aquí a la tecla. ¿Ha oído usted algo? No, nada.
Por cierto, si te dices que vas a escuchar algo por el oído derecho.
Sí. Ya te avisa, ¿no?
Póngame el ruidito por el oído derecho.
Ah, que se equivocaron.
No, por el oído izquierdo. Bueno. Entonces me decía, usted no da. Y dije, Jorge, lo estoy oyendo por el izquierdo. Y me dice, pues muchacha, ¿qué más te da? Cuando oigas algo, dale.
Yo fui peor, me tapé el ojo tan mal que me metí el dedo en el ojo y ya no veía nada. Y el pobre hombre dijo, bueno, va, sí, venga, te pasaremos.
Como válido.
Sí, tuve un día malo también yo, sí. Oye, ayer no fue malo en el programa, ¿no?
No,
estuvo bien.
Bien.
Sí, hombre,
sí,
estuvo
tengo
bien.
Un retroceso majo para
sí,
el día de hoy.
Sí, un retroceso... Bueno, fue lunes, ¿eh? Tampoco nos vamos a poner exigentes.
Bueno, vale.
Y con esto del agua que estábamos, me ha recordado a mí el momento...
¿El qué?
El momento remo de ayer, Pablo.
¿Remasteis?
Sí. ¿No? Sí.
Bueno, casi. Bueno, hay que esperar. Bueno, ya veremos.
Nos dieron con el remo en la cabeza, más bien. Bueno, qué sabes peligro, que seguramente grande. Madrid será sede de los Juegos Olímpicos en 2020, seguramente.
¿Seguramente? ¿Eso lo dices
y
tú?
Y todos creíamos que estaban todas las instalaciones casi hechas.
Pero si llevamos miles de años
sí,
ya, ¿no? Sí,
pero hay una que todavía no está hecha...
No.
Hay una que se hará, sí. Sí, seguramente, como dice Carlos, nos conceden las
es el olimpiadas. Canal de remo.
Ah, ¿y esto dónde está? ¿Dónde
más
va
o
a estar?
Menos, sitúalo, Pablo. ¿Dónde está?
Pegado al Manzanares va a estar entre lo que es el parque lineal. De un lado sería Vallecas, del otro lado sería Villaverde.
¿Sí?
Y un poquito tocando Getafe.
Eso sí, barato no va a salir.
No
ya
me
lo
asustes.
Puedo hombre, a ver...
Que yo el cinturón no me lo abrocho más, que luego no respiro.
¿Cómo andáis de dinero?
Mal.
Bueno, pues Silvia Núñez, que era la portavoz de los vecinos de la asociación de Butarque, sí. Ella hacía sus cálculos, pero no te creas que se lo inventaba. Esto está por escrito. Vamos.
Sí, es el informe de la empresa que ganó el concurso para hacer, supuestamente,
el canal
de remo.
Escucha lo que va a costar el canal de remo.
No me asustéis.
Se pueden gastar 191 millones de euros en construir este centro de regatas.
A ver, 191 euros. Millones de euros.
Efectivamente.
Madre mía.
Para que os hagáis una idea, para que este canal funcione, tiene que tener un volumen de agua embalsado necesario similar al consumo total de un día de toda la Comunidad de Madrid. Tiene 2 kilómetros de largo, 160 metros de ancho. Y tiene 3 metros de profundidad.
Bueno, pero lo bueno es que esto luego se queda para vosotros.
Se queda ahí estupendamente.
Sí, para los de
para hacer pruebas olímpicas, sí, bueno, claro, sí, está muy bien.
Pues es que lo mejor de todo es que no saben para qué van a utilizar esto luego.
¿Para qué?
No lo saben. Entonces, bueno, aquí se ha llegado a decir hasta que le iban a utilizar como aeródromo.
¿Aeródromo?
¿Para
hidroaviones o para...?
No, el agua la van a vaciar después de las Olimpiadas y luego, claro, como quedará un canal enorme de hormigón, pues
aeródromo, sí.
Las personas que hicieron el proyecto ni siquiera sabían para qué se iba a utilizar.
Está bien, ¿no? ¿Cómo os habéis quedado?
No sé qué decir.
¿Sabes qué me estaba imaginando? Utilizando las piraguas y las embarcaciones como el troncomóvil de los picapiedra.
Eso sí, ¿ves?
Sin agua.
Es un agujero, te la pones en la
transporte
cintura.
Transporte alternativo.
Hombre, llenarlo ha costado un poquito. El consumo de un día entero en toda la Comunidad de Madrid.
No, pero que no, agua reciclada.
Sí, bueno, va bien.
191 millones de euros, y es que no sé ni lo que es eso.
Yo tampoco. Se me escapa de mi mente obtusa.
Sí, sí, y en parte porque tienen que quitar el apoyo de un puente, porque si no se ha hecho con
la M45 sobre un poquillo. Sí, hay un puente ahí que sobra y hay que quitarlo. Son 60 millones de nada.
No me fastidies a la M45. No, que voy por ella. Iba a decir algo, se me ha olvidado. Ah, ya sí. Que esto solo se va a hacer si nos los dan.
Sí. Hombre, claro. Vale, solo, o sea, faltaría que no nos lo dieran y
no
lo hiciéramos.
Salga el nombrecito.
Sí, sí.
Entonces me quedo un poco más tranquilo.
Hay que ir preparándose ya, para los 191 kilos. Que estos hay que pagarlos. Esto no nos lo perdonan.
Sí, nos lo dan.
Bueno, cambiemos de tema.
Vamos a cambiar de tema. Un poco más económico, por favor.
Sí, aquí sí. La rubia, ya sabes que el presupuesto...
Yo estaba esperando a ver cómo enlaza los 191 millones...
191...
10.
10 euros.
Para tirarme al cuello, más como menos. Quien dice.
La balanza equilibrada.
Sí. Escuchábamos a la portavoz, le daba la risa por no llorar, yo creo, a la pobre.
Claro.
Acostumbrada a manejar cifras de 191 uh-huh. millones, 200 millones de euros. Nosotros aquí nos conformamos con 10 euros diarios.
Oye, que está muy bien, ¿eh?
Ayer para teatro.
Teatro.
Teatro por partida doble.
Pero no era un monólogo, aunque no, solo fuera un actor. Era un actor. Es un actor.
Sí.
Que está en escena, pero no es un monólogo.
Pero en escena vemos 36 personajes. O sea, un solo actor con 36 personajes.
¿Me queda algún contacto de cuando trabajaba en Salud al Día?
Sí.
Para esta persona, si lo necesita...
Trastorno, ¿no? De personalidad. Sí.
Bipolar como poco, ¿no?
La obra, bueno, al final es
¿qué
casi... Traje?
No sé ni lo que será.
La obra es un actor que no tiene mucho trabajo, entonces, se gana unas perrillas en un restaurante, pero atiende el teléfono de las reservas. Entonces, según van llamando, él va cambiando de personaje. Pues puede ser una señora catalana muy estirada, puede ser el chef. Entonces se pasa toda la obra corriendo de un teléfono a otro. Al final, 30 y pico. Yo creo que lo...
No,
lo
él lleva bien la cuenta. ¿Sí? Quique Guaza lo contaba ayer, sí. Lleva la cuenta.
Creo que son 36, ¿no? Por ahí me han dicho 35, 36. Algunos tienen más peso que otros, pero bueno.
Pero hay algo de improvisación en ese momento, me imagino. Cuando te baila algo en la cabeza, algún personaje.
Antes, al principio de las funciones, sí es verdad que tenía, no equivocaciones, sino blancos. O sea, blancos literales. De repente me llamaban por teléfono y entonces, no sabía quién me llamaba. Tenía un blanco total. Entonces sí, al principio tenía personajes como Dean, ¿no? O que me sacaban de la chistera. Improvisaba algo con un personaje y con el personaje central de la obra, que es Dani. Hasta que conseguía más o menos ver por dónde me andaba. Entonces colgaba y retomaba desde donde había dejado.
Pues es complicadísimo, imagínate.
No, yo me imagino.
Sí,
una
el teléfono,
hora y media tú solo ahí delante del escenario. Y,
¿Soy yo? ¿Y quién eres tú?
Imagínate en ese momento que pierdas el hilo. Que
es muy fácil, perder el hilo.
Imagínate.
Cuando tienes tantísimos personajes.
Yo es que creo que me perdí el tercero.
Todo del tirón. Nos decía que él había estudiado Derecho y que por eso tenía esa retentiva.
Sí.
Que improvisaba muy poco y que cuando improvisaba, se acordaba de su abuela.
Ahora hay algunos que estudian Derecho para defenderse ellos mismos en los juicios. Sí, no, oye, esto se hace también.
Está bien.
Hay que ahorrar.
Hay que ahorrar.
Y si te ahorras lo que te cuesta el abogado, teniendo en cuenta que ahora pagas tasas,
te pagas a ti mismo, ¿no?
Exacto.
Te pagas a ti mismo. Por cierto, la obra se llama Absolutamente Comprometidos.
Absolutamente Comprometidos.
El dinerito, el productor es Imanol Arias.
Que
la vio en Broadway, le pareció que ahí había un filón y dijo que me la traigo yo aquí.
Sí.
Al
no la hago yo, la hace otro.
Es lo que te voy a decir. A ver a quién encuentro yo que sea capaz de hacer.
Vamos a buscar un actor.
Le explota pero bien, ¿eh? Le explota pero bien.
Esto ha sido una indirecta.
Ya, yo le he oído, no he querido decir
esto
nada.
Esto ha sido
él está como empresario. Entonces,
ya, Pablete.
Yo he sido un poco mal pensado.
¿Tú sabes cómo le llamaría a mi abuela este? Suavón. Porque esto es de ser un suavón. Soltarla, y luego estar ahí como que no...
¿Le has dicho
mal actor a Imanol por
cara? No, Imanol estaba buscando un actor.
No lo arregles.
El diálogo es mucho. Y Imanol ya está mayor, también vamos a decirlo. Que ya tiene
la otra. Venga,
unos años.
Seguir dando ideas, que vamos a acabar nosotros en el programa haciendo lo mismo.
¿En blanco?
Haciéndolo todo.
No, en blanco no. Asumiendo distintos papeles.
Ahora el defensor.
Si eso ya lo hacemos, Paloma. Porque, a ver, aquí este señor es el experto ahora en la comunidad. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es también experto en meteorología. ¿Qué tal el calendario de Zaragoza?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y la ciencia, ¿qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y como siga...
Así podemos llenar.
Este hace de todo.
Todo y más. A ver, más cositas del programa de ayer.
El municipio más joven de la Comunidad de Madrid, sí te lo sabes, ¿no? Empieza por tres y acaba por cantos. Sí, ese sí, ¿no? Pero el segundo más joven... es que es del siglo pasado.
Sí, del otro.
¿Eh?
¿De cuál siglo pasado? ¿Del 20?
Del otro, perdón.
De hace dos siglos.
Es del siglo XIX. Sí, señor.
Idea.
El segundo más joven.
El segundo más joven, o sea, tres cantos.
Primero tres cantos.
Y luego ya el siguiente
que es del siglo XX.
Del siglo XIX.
Y el anterior, más joven, es del siglo XIX.
¿Y cuál es?
Navas del Rey.
Sí. ¿Cómo es el gentilicio?
Caseros.
Sí, anda, porque ya. Los de fuera son forasteros. Entonces ellos son caseros. Juegan no. Siempre en casa. ¿Cómo que no?
Que son caseros porque
que sería local, entonces. Local y visitante.
Suyos, son muy suyos. Son muy de casa, muy hogareños.
Son de casa. Son
no
de
salen,
casa.
No hay relaciones.
Bueno, nada.
Pero esto lo dice Pablo y no le hacemos caso. Pero si lo dice Felipe Alonso, que es un tío con criterio...
Decimos, tiene toda la razón.
Claro.
Y considerásemos que esta población nace como tal, cuando es conocida como Navas del Rey, sería posiblemente la segunda población más moderna de la Comunidad de Madrid. La primera población más moderna sería Tres Cantos.
Ajá.
La segunda sería Navas del Rey. Eso y la es. Tercera sería Nuevo Baztán.
Uh-huh.
Son las tres, una sería siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX, una cada siglo.
Por siglo.
Las tres últimas, que está bien. Pero hoy vamos a descubrir, ya te lo adelanto, cuál es el más antiguo.
Sin preguntar.
No, hombre, bueno, es que llevamos tres días.
Regalo, queremos saberlo.
Es genial, venga.
Es que llevamos tres días con cuál es el más antiguo y no lo decimos. Y están algunos oyentes ahí en Facebook que se creen que es cachondeo. Porque sí, ya le ponemos la foto, les decimos cuál es.
Mirad, este es el pueblo, este es el pueblo.
Dicen. No, será este otro, ¿no?
El Belilla de San Antonio. Pues no.
O sea que no os creen.
No, no nos creen.
Ponéis
no,
el pueblo, este es el más antiguo.
No nos creen.
Piensan que estáis con acertijo.
Que es una cuestión de
me
concentración.
Parece muy bien, me parece, ¿sabes? Muy bien.
Esto es como lo de no escuchar cuando te hablan.
Sí.
Pues lo mismo.
Lo mismo. ¿De qué color es una el cuestión? Caballo blanco de Santiago?
Ahí
¿no?
está. Algo así. Sí, algo así.
Pues no
algo
sé
así.
Cómo voy a saberlo.
Algo así.
Pues lo que les pasa a los chicos que se dedican a vender, los del marketing, que ellos se planean las cosas muy claras, pero luego no tiene que ver con... ¿Sabes? Que no venden al final.
Sí.
Está la cosa muy mal. Paloma ayer lo descubrió. Menos mal que tiene un su amigo ese de la inmobiliaria.
¡Joder! Ay, Eduardo. La verdad es que Eduardo? Cuando necesitamos información relacionada con pisos, con casas, pues él está ahí, siempre dispuesto. Ha organizado esta semana pues una especie de encuentro entre los comerciantes de la zona para explicarles cosas muy curiosas.
Por ejemplo, a ver, ¿qué cosa?
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Marketing de guerrilla!
¿Qué es esto?
El marketing de guerrilla es hacer marketing con poca inversión. Uh-huh. Y un marketing que llegue al corazón, que llame la atención, que sea simpático, con pocos recursos, ¿no? Que son los que tienen las pequeñas y las medianas empresas.
Eduardo, ¿cómo está el barrio? Porque el otro día me daba yo una vuelta por la plaza de Chamberí y dije, Dios mío, el herbolario de toda la vida de la plaza cerrado. La ropa de la esquina en la que venden ropa, muy bonita, las veguillas, estaba cerrada también.
Pues sí, es decir, en los últimos tres años han cerrado más de 800 comercios, que se dice pronto.
¿En Chamberí?
Muchos de ellos en el barrio de Chamberí, 800 comercios.
Pero tenía truco también esto,
¿Cuál?
Que es que algunos han cambiado de titular. Es decir, que otros sufridores van detrás a abrir un nuevo negocio. Uh-huh. Que no es que estén cerrados todos, sino que ha habido un traspaso o ha habido, pues eso, gente que se hace cargo del negocio de otro. Pero sí. 800, 800, cambios de titularidad.
Esto del marketing de guerrilla me ha gustado, pero tampoco tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer. Hay que ponerle corazón, hay que utilizar pocos recursos, hay que llegar.
Pues sí.
Pero es muy difícil.
Pues el retroceso, lo que hacemos aquí. Marketing de guerrilla. Para no contar lo de hoy, contamos.
Es que no caías. ¿Has visto que no has caído? Sí, nosotros hacemos marketing de guerrilla aquí todos los días.
Todos los días.
Nos gastamos poco, va ahí, bim, pam, pim, pam.
No tenemos
mejor que un promo.
Nada.
Esto es mejor que un promo.
Y el rato tan divertido que pasamos.
Claro, sí, lo pasamos estupendo.
Es como lo del cartel del ciego que está pidiendo.
Ahora hago yo
y
la
no le da a nadie dinero y dice una chica, hay que cambiar. En vez de poner una ayuda, que soy ciego, pues la chica le escribió algo así como, qué lástima, un día maravilloso y no puedo verlo. Pues toda la gente empezó a echarle dinero.
Muy bien.
Le llegaron al corazón.
Yo voy a hacer la pregunta. ¿Cuánto va a costar el canal olímpico este si nos dan los juegos?
191 millones de euros.
Os habéis quedado, el dato.
Hombre, ese no se me olvida.
Ese se queda en el corazón.
Y como nos los den...
La de cosas, la de cosas que se pueden hacer con 191 millones de euros.
Bueno, ¿alguna cosita más de lo que vaya a suceder esta tarde a partir de las 4?
A ver, chicos, va.
Venga.
Barra libre.
Yo me he quedado en Chamberí. Desde ayer.
Ahí sí. No te mueves.
Sí.
¿Pero por algo en concreto o porque te gustó?
porque me gustó y porque hay revuelo estos días.
Atención, hay revuelo.
Venga, vale, sí, sí. Tenemos revuelo.
Yo tengo un invitado.
Tú tienes bueno, un invitado. Vale, tenemos revuelo, tenemos dos invitados.
Nosotros tenemos dos descubrimientos. Uno es una cosa que se creía oculta y que ha aparecido después de una poda en la casa de campo.
Sí.
Madre mía.
Y puede que también traigamos una nueva señal de tráfico que hemos descubierto, que es la de peligro personas.
Sí. Creía que era el cedo al paso que se lo salta a todo el mundo. una nueva señal de tráfico que nadie respeta.
Atención, peligro personas.
Atención, peligro personas.
Sí, 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 sí. Está bien, ¿eh?
Me gusta, nada mal.
Una chapita, ahí, vamos a hacernos
aquí esperando
con
yo el retroceso con muchas ganas. Y si no, si no podéis esperar a tanto, que ya sabéis que esta mañana no llega, esta tarde de 4 a 6 de la tarde, aquí no hay playa. Paloma, Pablo, Carlos, Maite, muchas gracias.
Venga, hasta mañana.
Hasta luego. Peligro, que salen los de aquí no hay playa. ¿Peligro? Viene María José Francisco. No, hombre, no.
¿Peligrosa? ¿Por qué? No.
Peligrosa. No eres nombre, como me he quedado yo con el reconcome del peligro personas.
Ya, yo también.
Peligro personas, una señal de tráfico. Yo hasta mañana no voy a escuchar nada, ¿eh? Porque hasta mañana que llegue el retroceso no quiero yo saber más cosas de esa señal de tráfico. Pero lo que sí tengo ganas es de saber cuál va a ser nuestro gran éxito del día de hoy en cinta de cassette.
Bueno, pues nuestro gran éxito tiene que ver con un grupo, una banda inglesa de pop que triunfaron en los 70, pero también en los 80, y desde luego que han quedado en el recuerdo de todo el mundo. Jeff Lynne estaba al frente de esa banda. Hablamos de la Electric Light Orchestra. Bueno, pues vamos a recordar un éxito del año 76. Uh-huh. Se publicaba en dos ediciones, primero para el mercado americano y luego para el resto de Europa. En los coros colaboraba Patti Cuatro, que era la hermana de Susie Cuatro, también populares de aquella época. La canción es maravillosa, arranca con una estupenda orquesta de cámara y después, bueno, pues lo que han hecho ellos casi siempre, ¿no? Esa fusión perfecta entre los sonidos de pop y en este caso, chelos, violines clásicos que nos dejan llevar y nos traen muchos recuerdos de aquellos tiempos.
Bueno, pues con la Elo, ¿no? Que era más fácil casi decirlo. ¿Qué os vamos a decir hasta mañana? Nacho Cerezo estuvo en la realización. Saludos de quien os habla, Belén Almonacid. Mañana a las 10, puntuales. De nuevo nuestro éxito en cassette, la Elo.